Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Buenos días, son las 12 y 6 minutos. Hoy es martes 10 de septiembre de 2019, día 10, día de 10, seguro para muchos de ustedes, sobre todo para los calurosos. Asier, buenos días.
Muy buenos días.
A ti te va bien un día fresquito.
Bueno, no viene mal, salvo muchas veces luego el problema está en los interiores más que en los exteriores.
Ahí está Marta en el control, escúchala. Lo más cercano a ti, desde tu TDT, tu DAB, desde tu frecuencia modulada, en varios puntos nos estáis escuchando, al menos en Madrid 99.1 y también en otros puntos desde esradio.fm. Hola Lucía, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué nos traes hoy?
Pues ayer ya les contamos a todos nuestros oyentes que la memoria judicial sacaba a la luz unos datos, cuanto menos llamativos, en cuanto al número de casos de abusos sexuales que habían llevado a la Fiscalía a proponer la introducción de las cámaras en las aulas. Bueno, es un tema que abre un debate increíble y que nosotros queremos ofrecérselo a nuestra audiencia, así que vamos a hablar con los profesores, que creo que son actores principales de este asunto, a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan, porque hoy la ministra también ha hablado de esto, en la ministra Celaá, bueno, pues en materia de educación, y bueno, pues a ver qué nos cuentan.
Sí, a ver, históricamente, cuando se abre el curso judicial ante el rey, la Fiscalía suelta algunas recomendaciones en base al balance de delincuencia y al balance de lo que se ha visto en los últimos meses, ¿no? Y se proponen soluciones que luego en muchos casos se trasladan a leyes nacionales, que luego se implementan en comunidades autónomas. Por eso proponían eso. Han lanzado el grito en el cielo muchos profesores diciendo que es como acusarles a ellos de no vigilar. Bueno, eso tiene muchos matices, como todo. Vete a saber, también en su momento protestamos porque nos pusieran cámaras en las calles. Y afortunadamente, quien no ha hecho nada malo, bueno, claro, te graban y esas cosas, te pueden grabar con una pareja que no es la tuya, en fin, eso también puede ocurrir. Pero aparte de eso, el otro día hubo, por ejemplo, en la televisión española, en la Vuelta a España, mientras hacían la llegada en Igualada, pues el helicóptero toma un plano guapo, guapísimo, y se ve una terraza llena de plantas de cannabis. Entonces, claro, esos tíos los pillaron. Bueno, si has hecho algo malo, ajo y agua. Pero normalmente, si no has hecho nada malo, siempre es bueno que puedan seguir al delincuente o la delincuente con las cámaras y den con ella. ¿A usted no le gustaría que pillaran a quien ha violado a su hija? Pues eso es lo que nos preguntamos. Bueno, más cositas.
Es que hoy va de cámaras la cosa, Jaume, porque también
hoy estamos montando una tele aquí, tele es radio.
Vamos a tratar, pues finalmente, la luz verde que va a dar el ayuntamiento, que da el ayuntamiento a la instalación de videovigilancia en zonas en las que era una reclamación vecinal, como Tetuán y Vallecas. Nos va a explicar esta cuestión la delegada del área de gobierno de Portavocía, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Y pues vamos a contrastar cómo enfocan este problema ciudades tan distintas como Barcelona y Madrid. Barcelona, hay mucha alarma en este respecto. Vamos a ver qué pasa con Madrid y cómo está afrontando.
Los malos son malos y están en todas partes. La manera es evitar que nos hagan daño a todos. 12 y 9.
Kilómetro Cero. Es rápido.
Tras los excesos del verano, te puedes cuidar y además en Parafarmacia Mundo Natural con descuentos. Solo este mes de septiembre y solo acudiendo a nuestras tiendas. Alcalá 129, Fernando el Católico 2 en Madrid, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en Alicante, calle Portugal 38. Adrián, nos podemos cuidar con Simbiolín y Megaflora y también con Clorén.
Exactamente, hay una oferta ahora muy interesante para recuperar ese desequilibrio de la flora intestinal. Cuando hemos sometido el intestino a esa alimentación refinada, el uso de antibióticos, también la medicación, muchas veces de enfermedades crónicas, no podemos prescindir de ella, tenemos que tomarlo, pero esto termina por deteriorar la flora intestinal y nos pasa facturas desde el punto de vista digestivo, inmunológico, el sistema nervioso también se puede ver alterado cuando está desequilibrado la flora intestinal y también todo lo que es el tránsito intestinal y la digestión, los problemas digestivos. Por eso es muy buena opción aprovecharnos de esta oferta. Solo durante el mes de septiembre, por la compra de Simbiolín y Megaflora, tomar una cápsula al día con más de 35.000 millones de esos microorganismos vivos activos, después nos va a facilitar todo lo que es la implantación y recuperación del intestino, el clorén, el alga clorera soroquiniana, el que absorbe los gases, los malos olores, es el desodorante interno, sí. y contribuye a la recuperación de ese equilibrio del intestino y que no se note ni la digestión ni ese, ni ese desequilibrio intestinal.
Este mes de septiembre, solo en septiembre, si tú vas a las parafarmacias y pides Simbiolina y Megaflora, te dejamos el clorén al 50% de descuento. Solo en septiembre y solo en las parafarmacias físicas en Madrid, Valencia y Alicante.
Mundo Natural.
Hace 11 minutos, elmundo.es, la actualización constante de todas las noticias. Buenos días, Ferran Boiza.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguís con el tema de Madrid Central, que ayer dabais en adelanto, y ahora estás ya explicando. A los reincidentes también les ahorró bastantes multas.
A ver, sí, la decisión de Manuela Carmena, de la exalcaldesa, de reducir al mínimo la imposición de multas por acceder a Madrid Central antes de las elecciones del 26M, tuvo evidentemente un efecto colateral, que es lo que explicamos hoy. Infractores reincidentes se ahorraron decenas de multas entre los meses de marzo y el mes de junio, que es cuando el nuevo equipo de gobierno decidió hacer cumplir la ordenanza municipal y acabar con esa moratoria encubierta que estaba haciendo el equipo de Manuela Carmena. Recordemos que el área, lo explicábamos ayer, el área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Avanés, ordenó que solo se sancionara a los vehículos sin distintivo ambiental, los diésel previos a 2006 y gasolina anteriores a 2000, una vez al mes, y se aplicó una especie de amnistía a los coches con las etiquetas B y C. ¿Esto qué supuso? Pues que conductores multireincidentes se ahorrarán gran cantidad de multas. Algunos de los ejemplos que explicamos hoy en El Mundo y que los oyentes pueden ya consultar en la web. Hay un vehículo, por ejemplo, que fue multado el 6 de mayo por cruzar indebidamente el perímetro de Madrid Central. Sí. Es un coche sin distintivo ambiental. Por tanto, solo se le podía sancionar una vez al mes, siguiendo la orden que había dado el equipo de Carmena. Pues bien, en junio, cuando ya se decidió aplicar la ordenanza municipal de verdad y multar las veces que fuera necesario a los infractores, este vehículo recibió 19 sanciones. O sea, fue expedientado prácticamente cada día laborable.
De todas maneras, era temerario. Era como meterte ante una jaula, ante un sitio lleno de tiburones.
No sabemos si estos infractores reincidentes lo eran por desconocimiento.
O igual les habían filtrado algo.
Por desconocimiento de la ordenanza o por incivismo. Esto no lo podemos saber. Otro ejemplo que hoy trasladamos también a los lectores del Mundo y ahora a los oyentes de la radio. Otro vehículo también sin distintivo ambiental. Lo multaron el 16 de marzo, sí, apenas dos días después de que se empezara oficialmente a imponer sanciones. Y de nuevo el 6 de mayo. Y no tuvo ninguna multa más en este periodo. Pero en junio, como decíamos, se volvió a multar a todos aquellos que lo hacían que incorrectamente entraban en Madrid Central, pues este conductor tuvo 17 multas a lo largo del mes. O sea, de nuevo, prácticamente una cada día laborable.
Qué curioso. Los que tienden a pensar mal, ya sé que tú y yo no pensamos mal, tienden a pensar que a veces hay gente que conoce cosas y se les cuentan cosas. A veces dicen, no me voy a fiar porque esto es cuñadismo, pero igual te dicen, no te preocupes que solo vamos a multar una vez al mes. Y esto se han colado. Sería muy mal pensado eso, ¿eh?
Bueno, yo no creo que lo supieran, pero es verdad que la decisión de aplicar esta moratoria oculta durante las semanas previas a las elecciones municipales con el objetivo, eso sí que vamos a pensar mal, porque yo creo que, como dice el dicho, acierta, sí. Piensa mal y acertarás.
Exacto.
Pues seguramente era para que no les llegara a los conductores una batería de multas antes de las elecciones municipales del 26M. Yo creo que podemos pensar mal y no nos equivocaremos mucho. Pues bien, claro, esto hizo que conductores multireincidentes, que en Madrid los hay de forma importante, como en cualquier otra gran ciudad, gente que igualmente le da absolutamente igual todo y que incumple las normas, pues se hayan ahorrado pues una cantidad de dinero muy importante que se detrae además de las arcas municipales.
Exacto.
Por tanto, que esta moratoria de Manuela Carmena previa a las elecciones pues ha tenido como efecto colateral que muchos conductores incívicos pues hayan tenido pues 3 meses de amnistía prácticamente.
Luego hay otro matiz, que nadie ha salido de estos de Carmenitas a insultarte. Eso significa que igual no es tan mentira, ¿sabes?
No, no, la información, la información es impecable y sí, los sí, datos, sí. Además los datos, hay una parte que están colgados en la web de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, hay otros que los hemos conseguido en el mundo, pero la parte más importante de los datos están colgados en la web del Ayuntamiento, por tanto...
Por eso mi respuesta era irónica, para que la gente diga, ah, estos tíos no, estos tíos no, porque si no hubieran salido la jauría a insultar, si no han salido a insultar es que realmente... Es así.
No, ayer Rita Maestre decía, todo es mentira, pero no voy a entrar en una guerra de datos.
Ya,
no,
porque claro, no los tiene. Bueno,
no
los que
puede
tiene son
entrar
estos.
Usted en una guerra de datos porque los datos son como son,
son
fríos.
Son,
luego, el análisis sí que lo hacemos nosotros, pero los datos, los lectores pueden entrar, los oyentes, mirar con consultar los datos que publicamos, compararlos con los de la web del Ayuntamiento y sacar sus conclusiones que seguramente van a ser muy similares a las nuestras.
Maestro, gracias y enhorabuena. El Mundo.es, 12 y 16. Pues uno que se ha quedado también sin vacaciones ha sido Pedro Llana. Muy buenos días, maestro. Acércate.
Hola, buenos días.
Claro, es que resulta que Bio, como estamos contando con Adolfo Albistur, es muy importante para las vidas de muchas personas. ¿Qué digo muchas? Debería serlo para todos. Conseguir que tú cada hora el oxígeno que respiras mientras duermes salga limpio de nanopartículas y por tanto no te dañe, eso es algo que todo el mundo quiere. Y se han hinchado a llamarte este verano y claro, no has parado.
Sí, hemos tenido un verano loco. Loco porque la verdad es que la repercusión de todo lo que hemos hecho con vosotros y las consecuencias de tantos médicos que han escuchado el tema vuestro, lo han probado con enfermos, lo han probado ahora, claro, los enfermos lo necesitan ya. Y ahora me marcho, por ejemplo, para el Hospital de la Paz de Valencia, que hay un caso crítico, una niña de 15 años que está sufriendo muchísimo y lleva 20 días con el bio y le ha cambiado la vida. Y claro, el jefe de servicio quiere también hacerlo con el resto de pacientes, etcétera. No hemos podido coger vacaciones. O sea, pero es un placer.
O sea, esto si lo consiguieran poner en los hospitales,
bueno, es
evitarías increíble. También patógenos en las habitaciones.
Y además la recuperación sería mucho más rápida y además la gente saldría antes del hospital y además no cogerían enfermedades que han dejado otros en el aire. Date cuenta que una bacteria puede durar hasta 20 días en el aire en un sitio. Y en los hospitales mira lo que hay.
Esos miles de nanopartículas que van entrando en nuestro organismo y que nuestro organismo no sabe, no puede filtrar, sí que las elimina Bio mientras tú estás durmiendo, por ejemplo. Me dijiste un día que era 3 veces por hora como mínimo, ¿no?
Sí, sí. Todo el aire de la habitación te lo está filtrando unas 3 veces por hora. Pero el equipo trabaja 24 horas diarias. Hace que tu habitación sea un santuario y tú te recuperas. Cada noche para ti es una recuperación y un descanso incomparable.
O sea, nuestro cuerpo es como el móvil. O al revés, los que inventaron el móvil inventaron como el cuerpo, que por la noche se reactiva todo y se reinicia. Nosotros
sí, es verdad. Es cuando mejor está el cuerpo, más dispuesto para el intercambio de oxígeno, la presión arterial está más equilibrada. Y la verdad es que estamos como locos con lo que está pasando con el bio, porque de verdad no esperábamos que el boca a boca de la gente fuese tan, tan potente, ¿no? Y el hecho de contar con tantos médicos tan, tan apasionados, que además nos cuentan los casos más difíciles y lo prueban y le está dando resultado. Y luego la gente que lo ha puesto simplemente porque descansar para ellos es muy importante. Claro. O sea, la gente mayor que deja de sufrir ronquidos, deja de sufrir apnea, que no se levanta por la noche al baño. Parece mentira, ¿eh? La gente con hiperplasia de próstata que por la noche se levantaba 1, 2, 3 veces, no se levanta, duerme de un tirón la noche. Eso es un descanso maravilloso.
Claro.
Al día siguiente están de mejor humor, tu sistema inmunológico está mejor, sabes que no van a coger gripes, que no van a coger resfriados, o sea, evitas virus y bacterias dentro de la casa también.
Nosotros solo podemos recomendar una cosa. Yo no voy a ir a su casa a decirle, cójalo, simplemente pruébelo. Usted llame gratis y pruébelo. Le van a hacer un análisis primero, le van a tomar unos datos para saber pues qué patologías tiene o qué es lo que le hace sufrir más.
Sí, cubrir una ficha. Sí.
Exacto, qué es lo que le pasa. Y luego dentro de 15 días, ¿verdad? Veremos cómo claro. Usted nos demuestra, nos cuenta cuál es su percepción.
Es que
¿no?
La gracia de Bio hoy en día es que no pedimos a nadie que haga acto de fe. El equipo lleva incluso un sistema de medición de partículas que va a poder ver físicamente lo que pasa en su casa y va a comprobarlo. Entonces, no hay ni un solo cliente satisfecho. No tenemos ni un cliente satisfecho porque el cliente le vamos a dar toda la confianza, incluso para, si quiere, devolver el equipo en un periodo razonable. Dice, pues mira, yo es que no estoy sintiendo nada, no paga ni un euro.
Claro.
Es decir, es un producto electromédico con absoluta confianza y se trata únicamente de que le elimine los males que él tiene.
Usted van a venir, lo van a poner en la habitación, le van a enseñar que es muy fácil el manejo con su mando de distancia y se acabó. Con Bio con W final, usted lo va a ir notando y por tanto va a decir, no, yo me lo quedo y además pido uno para mi pariente. Bueno, pues llamas gratis al 900 930-122, 900-730-122, pide que te informen de BO con W final y lo pruebas. Y seguro, seguro que pues esos ronquidos, esa apnea, todos tienen algo que les maltrae por la noche y de esa manera lo van a solventar. Y van a ir viendo que paulatinamente se sienten mejor. Y además es que la
más casuística... Más fuertes, más jóvenes.
¿Verdad?
De verdad, ¿eh?
Es decir, que en lugar de sentirte con 50 años, te sientes con 30 o con 40.
Ya verás, de verdad. Yo soy testigo privilegiado de esto porque tengo BO desde el primer momento que lo inventamos. Ya llevo con el BO 3 años. Y es que no te lo puedes creer, ¿verdad? O sea, la sensación de fortaleza física...
Es al revés, cuando vas a un hotel o a otro sitio, notas por la mañana que no era lo mismo, ¿verdad?
Notas mucha más mucosidad, notas que has descansado peor, notas que la garganta la tienes reseca.
Yo lo atribuía al colchón o alguna cosa así y no era eso.
Es la respiración, se nota muchísimo, no es broma. De hecho, mucha gente se marcha a vacaciones y se lo lleva.
El año que viene me lo voy a llevar al pueblo, porque esa semana, es verdad, noté la diferencia y no sabía por qué, pero...
No es eso.
Sería eso.
Es eso.
Pues BO en tu casa y donde tú vayas. 900, gratis, 730-122. No dejéis que descanse. Que trabaje mucho, porque así os va a dar salud. ¿Verdad que sí?
Seguro que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por nuestros oyentes. BO.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Kilómetro Cero en Es Radio.
Información de servicios de GT. Antes vamos a cercanía Renfe. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaume. Pues en estos momentos mantenemos una situación de total normalidad en toda la red de cercanías. Ahora mismo no tenemos ninguna incidencia en ninguna de las 9 líneas y los trenes cumplen sus horarios.
Lo celebramos, gracias. DGT Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A6 en el plantío. Además, estamos muy pendientes de un accidente en la M50 a la altura de Majadahonda que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección a la A5, a la autovía de Extremadura.
Lo celebramos, pues felices estaremos, claro que sí. Y en las calles de la capital podemos reírnos también. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación en general tranquila, pero nos vamos a fijar en algunos puntos de la zona centro. Por ejemplo, un tráfico algo más intenso en el tramo final de la cuesta de San Vicente para alcanzar la Plaza de España y realizar, por ejemplo, el giro hacia la calle Princesa o hacia la Gran Vía. También la Gran Vía, destacar un tráfico algo más lento en ambos sentidos, al igual que en el tramo final de los bulevares, hablamos de Sagasta y Génova en sentido Plaza de Colón. En el resto de la ciudad, eso sí, niveles de circulación muy bajos.
Cuando a usted le cuesta o va demasiadas veces al baño, le recuerdo un nombre, FIB15, FIB15. Entre en la página web 39itu.com y descubra todo un mundo nuevo. Juan de Biover, muy buenas.
Hola.
Digo que FIB15 funciona muy bien para todos los casos.
Es un regulador intestinal realmente, o sea que si teóricamente y en la práctica, no teóricamente, lo podríamos utilizar en problemas de estreñimiento y también en un problema de diarreas. Uh-huh. Es decir, en cualquier caso en el que queramos equilibrar nuestra flora intestinal, equilibrar nuestro intestino y conseguir tener un funcionamiento normal, lo que nos va a aportar FIB15, que yo quisiera decir que FIB15 realmente es un proyecto de investigación,
sí,
casi más que un simple suplemento dietético. Dentro de FIB15 hay una serie de ingredientes como una bifidobacteria,
sí,
que es una cepa que se ha desarrollado especialmente por los efectos que tiene y por la capacidad que tiene de reproducirse en el intestino,
sí,
y ayudar a mejorar nuestro funcionamiento intestinal. Por otro lado, nos aporta Fibersol. Fibersol es una tecnología especial de maltodextrina que nos aporta unas fibras, uh-huh, suficientes para que nos salgamos del promedio que tenemos en España, que prácticamente se puede decir que no más del 9% de los españoles consumen la fibra que deberían de consumir.
Madre mía.
Diariamente.
Hay el 90% de personas que todavía no lo han descubierto. La fibra es necesaria.
La fibra es necesaria y es importantísima para que funcione el intestino, para el estreñimiento, pero también es importante para prevenir otras enfermedades más graves por esa falta de fibra en nuestra dieta diaria.
Un colectivo de científicos con amplia experiencia y Central Lechera Asturiana han desarrollado este FIB de fibra 15, 39itu.com es la página web. Lo podemos pedir también en parafarmacias, ¿verdad?
En parafarmacias pueden pedir consulta, pueden pedir consejo a su farmacéutico, sí, pueden pedir consejo a su especialista en nutrición y lo pueden encontrar en parafarmacias Mundo Natural también, por supuesto.
Recuerden, sus parafarmacias en toda España, consulte a su farmacéutico, entre en la web si quiere más información, 39itu.com. Su regulador intestinal, FIB, de fibra, FIB, 15.
Kilómetro Cero es radio.
12 y 26 minutos, deportes, Alfredo Somoza, muy buenas.
¿Yauma?
Hoy juega España.
Hoy juega España.
España de fútbol, porque es que España juega en todo ahora últimamente.
España, sí, bueno, tenemos básquet a cuartos del Mundial de China.
Exacto. Con Polonia.
Y con Polonia, sí, sí. Que es un poco la gran sorpresa, ¿no? Con la República Checa de estos cuartos de final. La República Checa dejó fuera a Grecia de Antetokounmpo, uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Y bueno, vamos a ver si no nos relajamos y seguimos con esas excelentes sensaciones que dimos ante Serbia, ¿no? Que hicimos el mejor partido del campeonato. España con Scariolo siempre va de menos a más. Y si ganamos nos metemos en semifinales, donde no jugaríamos contra Estados Unidos, porque gracias a esa, exacto, victoria contra Serbia la evitaríamos hasta la final.
Podría ser alguna de Francia o Grecia, alguna de estas, que tampoco son fáciles.
Sí, bueno, si ganamos, Francia lo tiene complicado porque perdió ayer un partido contra Australia, que para donde definía el lado del cuadro, y se enfrenta en cuartos a Estados Unidos. Y vale. Grecia, por la derrota, tenía que ganar de 12 a la República Checa, al final ganó de 7, con lo cual Grecia fuera.
Ah,
así
vale.
Que, sí, así que...
Me consuela usted.
Sí, así que...
O sea, por un lado podría ser Estados Unidos-Francia y por otro lado...
Sería Estados Unidos-Francia contra seguramente Serbia o Argentina, uh-huh, es uno de los cruces, y en el otro estaríamos el que gane de España-Polonia contra seguramente Australia.
Bueno, no es mala.
No, desde luego unas semifinales.
Eso te garantizaría medallas si llegas ahí.
Si llegas a semifinales y ganas, ya tienes la plata, seguro. Y jugar la final, la gran final, sin ninguna presión contra Estados Unidos.
Exactamente. No es mala. Entonces,
no, nos ha quedado un cuadro bonito, pero ya te digo, también en la primera fase vimos que si este equipo no juega al 100%, te puede pintar la cara cualquiera. Irán nos ganaba de 2-3 puntos a falta de 5 minutos. Así que no vamos a confiarnos porque suelen pasar también estas cosas, que cuando has hecho el mejor partido del torneo, te has comido al gran coco que todo el mundo decía que era Serbia. Además que la primera parte les dimos un baño a los serbios enorme y cuando reaccionaron ellos, en el último cuarto apretamos los dientes y conseguimos mantener la ventaja.
Ayer hubo partidos de fútbol también, ¿verdad?
Sí, ayer hubo partidos de fútbol, ganaron Holanda, que está muy bien, la Holanda de Ronald Koeman, que dicen que se empieza a parecer un poco a la Naranja Mecánica. Ajá. Ganó en Estonia bien, goleada, y también ganó Bélgica, que también tiene una impresión excelente, ¿no? Con el entrenador, con Bob Martínez en el banquillo, un entrenador español, y sin Hazard, sin Hazard, que por cierto Jaume ya está entrenando, y bueno, se está hablando un poco de su estado de forma, ¿no? Que parece que no está...
Bueno, que está
un poquito, sí, que está unos kilitos un poco por encima de su peso ideal, cosa que no ha gustado en el Madrid, porque un jugador que es el que se ha apostado tanto no se considera muy profesional que llegue las condiciones que llegó y que todavía ahora, 2 meses después de que empezó la temporada, siga por encima de su peso, ¿no? Ya. Pero bueno, ganó Bélgica muy bien 0-4 con una exhibición de De Bruyne en Escocia, uh-huh, y también ganó Alemania, que ganó a Irlanda del Norte y bueno, de los favoritos que se impusieron, ¿no?
Esta noche he escuchado a Tony Nadal, el tío, el que fue manager, el que construyó a Rafa Nadal. Es verdad que ahora se desconectaron, él está en la fundación, pero hombre, es un hombre que sabe mucho, ¿no? Y uno de los titulares que le ha sacado Juanma Rodríguez me ha encantado porque dice, lleva 19 Grand Slams, se ha perdido 14 grandes por lesión. Con el porcentaje de triunfos, es que son humildes hasta en eso. Con el porcentaje de triunfos es fácil deducir que hubiera caído alguno más de haberlo jugado. Yo digo muchos más, seguro.
Sí.
Como mínimo una tercera parte. Y luego dice, la cabeza es importante, pero sin manos y sin buen físico no haces nada. Rafa no es solo mentalidad.
Claro, porque siempre es un placer escuchar a Tony, que nos atiende siempre muy cordialmente y habla muy claro y además lo explica todo muy bien, ¿no? Y yo creo que él también con esto quiere hacer, porque se está hablando mucho de que la cabeza de Nadal es muy importante, de Rafa,
es importantísima,
¿no? Es importante y está claro que es importantísimo, pero también tiene mucho tenis, sí, no claro, lo podemos olvidar, hombre. Que a veces queda como en un segundo plano, ¿no? Entonces claro, sin una cosa sin la otra no es nada.
Claro.
Pero claro, yo veía el otro día el partido con la gran final y en el quinto set veía la cara del ruso y a pesar de que parecía que físicamente estaba mejor, la cara de que
estaba
tenía...
con miedo. Estaba
sí,
con
sí,
miedo.
Estaba cagado. Sí, claro, estaba cagado.
Es que Dante tenía a un auténtico bestia.
Y al contrario, Rafa, que no venía de hacer sus dos mejores sets, metió un par de puntos, se echó del público encima, se creció.
Sí, sí.
Y es que es un maestro. Y bueno, pues a seguir disfrutando de él.
Pues sí, habrá que seguir. Maestro, muchas gracias.
A ti, Jaume.
Libertadesgita.com, le leen. Es Rafa Nadal, que pesa su peso en oro. Bueno, el mío en oro no. El mío es demasiado. Bueno, con Firme Pro igual lo arreglo. Les quiero contar que estamos ya en esa operación de llegar a otoño-invierno más guapos, más saludables, prepararnos para todo lo que nos llega. ¿Sabe usted realmente qué le sobra? Bueno, pues tenemos la información total de nuestro cuerpo con esta báscula, este analizador corporal, este FitMe Pro, que nos tiene en exclusiva publipunto.com. Llama, pídelo, 902-180-190. Hola Esther, muy buenas.
Jaume, muy buenos días.
¿Cómo es este FitMe Pro, nuestro gran aliado para ponernos en forma?
Ay, ese susto que nos hemos dado al volver de vacaciones, ¿eh? Que nos hemos ido a poner el pantalón y no abrochaba, y nos hemos ido a poner la chaqueta y el botoncito que no nos daba, ¿verdad? Bueno, pues nada, lo tenemos solucionado con FitMe Pro, este analizador corporal que representa la última generación en básculas con Bluetooth. Y es que está siendo un superventas. Lo ha sido en Estados Unidos, lo ha sido en Europa, lo ha sido en España, así que usted lo tiene que tener ya, porque nos va a medir los parámetros de densidad ósea, de grasa corporal, de índice de agua corporal, los ratios metabólicos. Es que FitMe Pro nos va a ayudar a controlar nuestro peso y, sobre todo, la evolución de su pérdida de peso.
Llama si lo tienes ya mañana, 902-180-190 o en publipunto.com. Oye, ¿cómo consigue esto?
Pues mira, aquí viene el palabra que a mí más me gusta. Nos hace un análisis de impedancia bioeléctrica. Que esto es complicadísimo, pero una vez que te subes a la báscula lo entiendes todo. Lo que hace FitMe Pro, gracias a su tecnología de ultimísima generación, es medirnos la composición real de nuestro cuerpo. Seguro que muchas veces ya hemos hablado de decir, no, es que yo no es grasa, es que el esqueleto me pesa mucho.
Exacto.
O
a mí
es
me
que
pasa, me pesan los huesos.
Verdad, mucho, sí, eso sí, va sí, a ser sí, que eres de hueso ancho. Bueno, pues esto te lo dice FitMe Pro. Además de eso, vamos a saber los kilos y los litros de agua que nos sobran. Por supuesto, vamos a saber, y es la primera vez que una báscula de casa lo va a decir, la grasa visceral que tenemos alrededor de nuestros órganos, que esa es la más peligrosa. Fíjate, pues esa que se acumula alrededor del hígado, del corazón. Eso es lo que nos va a decir FitMe Pro y nos va a poner en alerta si lo necesitamos. Y sobre todo, pues también las calorías que consumimos, lo que realmente necesitamos en función de nuestro peso y de nuestros objetivos, que nos lo vamos a marcar nosotros. Y por supuesto, además, nos dice el peso.
Bueno, claro. 902-180-190, pídanla. Yo me subo con Esther y así disimulo un poquito, pero debe ser muy fácil de utilizar, ¿no?
Es facilísimo, y más hoy en día, que no podemos pasar sin nuestro móvil, sin nuestra tablet. Bueno, pues lo vamos a tener toda esa información ahí, porque nos vamos a bajar una aplicación, por supuesto en español, para que la entendamos todos, y compatible con Android y con iOS, y vamos a poder tener el control de hasta 10 personas diferentes, es decir, lo podemos tener para toda la familia, incluso si usted tiene un gabinete de estética o un gimnasio chiquitito, también lo puede tener. Y a través de gráficos muy sencillos, vamos a ver la evolución para conseguir unos objetivos mucho más saludables, moldear nuestra figura, tener todo controlado y lo más, y es que es toda una novedad, porque esto hace unos años, incluso cuando empezaron a salir, era carísimo y solo estaba en los centros de estética más avanzados, y nosotros se lo llevamos a casa a ver cómo lo ve.
Fíjate, una báscula, incluso hasta para los que pesamos como un camión de seis ejes, también nos vale. Publipunto.com, la ves, la pides, o llamas 902-180-190. Vamos a esa beta que has contado. El precio, porque tiene oferta, ¿verdad?
Hombre, tiene un un ofertón. Además, se están acabando. Nos quedan las 30 últimas básculas, 30 últimas FitMe. Llámenos 902-180-190. Entre en nuestra web en publipunto.com, que además tenemos un vídeo donde lo va a ver cómo funciona, va a ver lo sencillo que es. Su precio son 79 euros. La hemos tenido en oferta 49,99. Bueno, pues los más rápidos, esos 20 primeros pedidos que ya estamos recibiendo en el 902-180-190 o en publipunto.com, oyentes, por supuesto, de Kilómetro Cero de Es Radio, la tienen por tan solo, atención, 29,99 euritos de nada, menos de 30 euros. Se lo llevamos a casa. Si paga con tarjeta de crédito, no le vamos a cobrar los gastos de envío. Y además, si paga con tarjeta de crédito, le vamos a regalar un masajeador con sus cuatro patitas que para esta vuelta al cole nos va a venir fenomenal.
Toma ya. Todo esto y súbete conmigo a la báscula. En publipunto.com, pide la 902-180-190. Tienes que saber todo sobre tu cuerpo y ahora lo consigues con FitMe Pro. Pide la báscula en el 902-180-190. Esther, muchas gracias.
A vosotros, un beso fuerte.
Publipunto.com 12:36. Acabo de destrozar la pobre canción. Marta, perdóname. Luego me pones de cara a la pared, brazos en cruz. Lo he hecho mal. Cuéntame noticias, anda.
Bueno, pues te cuento un suceso, pero una buena noticia, porque los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al equipo territorial de la Policía Judicial de Barajas han desmantelado una organización criminal que introducía cocaína a España a través precisamente de ese aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y han detenido a sus 8 integrantes. Funcionan las aduanas, no solamente como las vemos a través de las televisiones, sino que es real y hoy tenemos noticia.
Bien, me gusta. ¿Otra noticia?
Pues informe educativo de la OCDE, abismo en educación entre comunidades autónomas en España. La tasa de ninis, por ejemplo, en Canarias, duplica a la del País Vasco. Es un tirón de orejas por parte de la OCDE a España, porque también señala que junto con Dinamarca es el país donde más alumnos, donde más horas pasan los alumnos en clase en la ESO, y se dedican menos horas, por otro lado, a lengua en primaria que en el resto de países del entorno. Así que mucho contraste entre comunidades. Ya decimos, el número de ninis es proporcionalmente mayor en Melilla, en Ceuta y también en Canarias. Por la parte contraria, donde menos hay es en País Vasco, Madrid y Navarra.
O sea que prácticamente se triplican los ninis doblando la península, doblando el mapa de España, quitando Asturias. Y eso es pues porque no saben o no pueden o no aprenden a estudiar. Para estudiar y para aprender bien, las técnicas de estudio son básicas. Pascal lleva 40 años investigando metodología de estudio. Enseñan a los estudiantes y a los opositores un método que permita aprender con eficacia y retener los temas a largo plazo. Es decir, responder de forma eficiente a los exámenes. Pascal ha conseguido que más de 300.000 alumnos que han pasado por sus cursos tengan resultados positivos. José Pascual, director del Instituto Pascal, buenos días.
Buenos días, Jaume.
Y ustedes dicen que estudiar no es sin Carlos. ¿Se puede conseguir estudiar jugando?
Por supuesto que sí, incluso los adultos. Parece que el estudio tendría que ser algo aburrido, pesado. Sin embargo, nosotros procuramos crear un buen ambiente en el que el alumno y el opositor se sientan motivados, haciéndoles ver que tienen buena memoria y además otra facultad que normalmente utilizan muy poco en el estudio, que es la imaginación. Y combinando estas dos facultades, estas dos potencias, consiguen mantener la información a largo plazo y recordar más y mejor y pasárselo bien.
¿Te imaginas que, por ejemplo, aprueba las oposiciones? Pues puedes conseguirlo, porque ¿qué alumnos pueden aprobar el método? Desde bien jóvenes pueden aprobarlo, ¿no?
Sí, desde pequeños, desde primaria, la ESO, bachillerato, ciclos formativos, universitarios y, como bien dices, opositores, para aquellos que no van bien, para aquellos que tienen buenos resultados, pero que es a costa de dedicar mucho tiempo y esfuerzo.
La oposición da pavor y ustedes nos ayudan y nos calman, ¿verdad? Nos reconfortan.
Sí, por supuesto, los opositores les va muy bien nuestro método porque normalmente tienen que memorizar temas, a veces 300 o 400 temas. Y eso, si se hace por el método que nosotros llamamos el método machaca, es muy lento, costoso y poco eficaz. Por eso nuestro método les va fenomenal y recuerdan los temas y aprueban, por supuesto, las oposiciones.
Recuerda que con Pascal podemos mejorar el futuro. Y la técnica de estudio se aprende gracias a Pascal. Llama y pide tu plaza 915-19-49-69. Los profesores me dicen que son todos psicólogos. ¿Por qué?
Sí, porque mira, hay un área en las oposiciones muy importante que es el área motivacional. Los opositores tienen que pasar mucho tiempo solos, estudiando y hacerlo por el método repetitivo que decíamos antes. Por este motivo, nuestros profesionales tienen que conjugar bien dos verbos, el verbo motivar y el verbo enseñar la metodología del método Pascal.
Recuerda que con Pascal seguro que podemos hacer algo por ti. ¿Qué aprende un alumno que sigue el método Pascal?
Pues aprende a fijarse metas o objetivos. En el caso de los opositores, normalmente las tienen más o menos claras, ¿no? Aprenden a valorarse, a saber que pueden conseguir sus metas, a organizarse y programar bien su tiempo. La planificación es fundamental a la hora de estudiar. Aprenden un método que les garantiza unos buenos resultados a través de una memorización a largo plazo. El alumno, el estudiante y el opositor aprende, además de estudiar, y aprende para aprobar, además de aprender, cogerse los temas con alfileres y olvidárseles rápidamente.
Pascal, hay cursos ya en breve, ¿no?
Sí, ahora en dos fines de semana. En septiembre tenemos un curso, los días 21, 22, 28 y 29. Es por las mañanas, de 9 a 2, con lo cual tienen las tardes libres y pueden aprovechar las mañanas para aprender a aprender, para aprender a estudiar.
¿Qué mejor inversión que pasar esas mañanas, 21, 22 o 28 y 29, en ese método Pascal? Son plazas limitadas, ¿no? ¿Habrá que pedir ya plaza?
Sí. Por supuesto, el hacerlo ya, porque si no se pueden quedar sin plaza.
Pues coge la plaza ya, llama y resérvala. 915194969, para usted, para su hijo también. 915194969. Aprenda el método Pascal 21, 22, 28 y 29 de este mes. O institutopascal.com. 915194969. No digan que no les hemos avisado. Don José, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
De farmacéutica de Biover, ¿el magnesio está relacionado con la buena memoria?
Sí, el magnesio es un mineral indispensable para la actividad de muchas enzimas que controlan la memoria en nuestras células del cerebro. Interviene asimismo en la liberación de muchos neurotransmisores. Por lo tanto, una buena alimentación rica en alimentos de magnesio y si no tomo suficientes alimentos, la suplementación con magnesio sería magnífica en estos casos.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Magnesil te puede permitir trabajar con este magnesio y lo tienes en las parafarmacias Alcalá 129, Fernando el Católico 2, de Mundo Natural. También en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, Alicante, calle Portugal 38. Hay un teléfono de Magnesil, 987-27-6220. Magnesil, 987-27-6220.
Kilómetro Cero, con Jaume Sanalés.
Las 12 y 44 minutos, esto es lo más cercano a ti. ¿Qué mejor que un millón de alumnos, que significa un millón de familias, preocupadas por el arranque del curso escolar? Cada año hay noticias en el curso escolar, que si las enfermedades que van a coger, que si hay más o menos profesores. Y este año, además, se ha juntado con la noticia en el arranque del curso judicial, sí. Que también siempre hay noticia, ¿verdad?
Sí, ayer, efectivamente, ya más se dio a conocer esa memoria del Ministerio Público del pasado año, y uno de los datos que más destacó que más nos sorprendió tiene que ver con los delitos sexuales, que en el último año, según esa misma memoria, han crecido un 23,2% hasta los 18.986. Por esa razón, el Ministerio Público abrió la puerta a que se permita grabar dentro de los espacios de las aulas, también de los despachos, de los centros deportivos, de los centros públicos, como dicen, medida disuasoria y también para poder acreditar los hechos. En la memoria, lo que no precisó o no precisa la Fiscalía es si se refiere solo a aquellos casos en los que existen sospechas o denuncias previas o si es una recomendación con carácter general. Como te puedes imaginar, cayó como una bomba de relojería la noticia y ya son muchas los distintos actores de la educación que han respondido.
Y de los que he escuchado yo, ninguno estaba de acuerdo del todo. Nicolás Fernández Guisado es el presidente nacional de AMPE, la Asociación de Profesores. Don Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ustedes cómo les sienta esto?
Bueno, pues compartimos el sentir generalizado. No estamos de acuerdo. Es decir, si lo que se pretende es una propuesta con carácter general de instalar cámaras en los centros, en lo que es en las aulas, en los espacios comunes, en los que están los alumnos, aseos, gimnasio, pasillos y demás, pues lógicamente la medida de, con carácter generalizado es absolutamente desproporcionada. Incluso me atrevo a cuestionar su legalidad. Tengas en cuenta que en los centros educativos están menores y están protegidos por el derecho a la intimidad. Entonces, no se puede grabar permanentemente si no existe previamente una causa que proteja jurídicamente al menor. Entonces, con autorización en un momento determinado, con carácter muy excepcional y de manera restringida, podríamos valorarlo. Pero así, como propuesta generalizada, no estamos en absoluto de acuerdo, ni desde el punto de vista del menor, ni tampoco desde el punto de vista del profesorado. El profesorado tiene la consideración de autoridad pública, responsable, se debería ver sometida y cuestionada su labor docente y fiscalizada de una manera, no sabemos por quién, durante todo el tiempo, si se ponen cámaras en las aulas cuando está realizando su trabajo. Por tanto, así con carácter generalizado, hay muchas razones para desaconsejar esta medida.
Usted lo ha apuntado un poco. ¿Un juez puede ordenar poner cámaras cuando hay una investigación? Creo que se ha hecho alguna vez, ¿no?
Sí, claro que sí, efectivamente. Cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito, desde luego los profesores y los equipos directivos tienen el deber inexcusable de denunciarlo, de colaborar con la justicia. Y en ese caso se puede pedir una autorización para un momento determinado, poner con carácter muy restringido y bajo la tutela judicial pues un control. Eso es otra cosa diferente. Como también en centros que hemos tenido conocimiento de que se han producido actos vandálicos fuera del horario lectivo, de asalto a las instalaciones o cuando se realizan actividades extraescolares, también se han hecho denuncias y se ha pedido la instalación de cámaras en el exterior para ver qué personas entran en el centro o violan este tipo, o producen actos de alguna manera vandálicos o delictivos. Eso es otra cosa y en eso estamos de acuerdo. Como también compartimos desde luego la preocupación de la Fiscalía por el aumento de cualquier tipo de delito, claro, más esto de contenido sexual, que son los más execrables que se pueden producir cuando se trata de menores. Pero eso, compartir esa preocupación nos debe llevar a proponer medidas legislativas, cambios en la ley del menor que venimos demandando hace mucho tiempo, protocolos de actuación, medidas legislativas, medidas educativas. En fin, el mensaje de la educación tiene que ser educar en valores, prevenir, educar en respeto, en libertad, en tolerancia, para que nuestros alumnos salgan luego del centro como ciudadanos bien formados y con una personalidad plena y libre.
Nicolás, el mensaje que nos transmite usted es bastante parecido al que ha lanzado esta mañana la propia ministra de Educación, la señora Celaá, que ha asegurado que cuando ella era consejera en el País Vasco sí que se pusieron cámaras en un caso concreto y puntual, precisamente porque había un proceso abierto, pero que bueno, que cree que no sería la mejor de las maneras para atajar este asunto. Y yo no sé si como profesor, como docente, a usted le da la sensación de que queremos coger el camino más corto en esto de la educación. Creemos que la escuela tiene que educar, formar a nuestros hijos, algo que tenemos que hacer también la familia y con la sociedad. Es decir, este no es un problema de que en la escuela se esté produciendo este tipo de actos. Este es un problema de que se ha cosificado, a lo mejor, no sé si las actividades sexuales o esa relación enrarecida entre los jóvenes y también entre la sociedad. No sé si tiene que ver un poco con todos y no con uno solo, que es la escuela.
Es muy complejo. Desde luego que sí, que comparto esa reflexión, incluso la que ha hecho la ministra en este caso, ¿no?, con ese carácter accidental. Pero efectivamente, la escuela debe ser el lugar de la convivencia, el lugar de la preparación. Mire, es muy complejo todas estas cuestiones. Estamos también, y lo sabemos por los estudios, informes, que hoy con 10 años el regalo estrella de un niño en la primera comunión es un móvil de alta generación, un móvil con el que tienen un acceso ilimitado a muchos contenidos, vamos a decirlo, contenidos pornográficos.
De todo tipo.
Tendremos que prevenir y adelantarlos porque, lamentablemente, la realidad social va por delante de la realidad legislativa y de la propia educativa. Y entonces ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo, administración, desde luego centros, familias, para tratar de prepararnos para afrontar muchas de estas cuestiones que nos están desbordando. Las nuevas tecnologías han cambiado el modo de comunicarnos y de relacionarnos y traen muchas cosas positivas, pero también, lógicamente, mal utilizadas, son un elemento que puede ser llegar a ser muy perverso, como conocemos. Estas cuestiones, desde luego, tienen que tener un contenido preventivo, educativo, formativo, más que el meramente ya represor, porque, mire, es como si decimos en los centros los fortalecemos, elevamos las vallas, los protegemos, pues no dejarían de ser centros tipo cárcel, ¿no? Y ese no es un mensaje educativo. Es decir, hay que perseguir, por supuesto, el delito hasta las últimas consecuencias, pero tenemos que educar en un clima de libertad y de tolerancia.
No sé si hay datos de esos 18.900 casos, casi 19.000, de delito sexual. Primero, si son entre menores. Segundo, si es entre mayor y menor. Y tercero, ¿cuántos de ellos o qué porcentaje se produce en un centro escolar?
Nosotros no tenemos esos datos.
Lo digo porque si en el centro escolar se han producido 10, pues vamos a por esos 10, pero dejemos los otros 19.000 que son en la calle.
Efectivamente. Mire, nosotros tenemos en AMPE un servicio que se llama el Defensor del Profesor de AMPE, que hacemos una memoria anual curso a curso, porque tenemos el servicio en todas las comunidades, vamos haciendo recogida de datos de cualquiera que tenga algún tipo de conflicto. No me refiero de contenido sexual, porque eso afortunadamente prácticamente son irrelevantes o inexistentes, al menos los que nosotros tenemos constancia de ellos, sino de conflictos de agresiones a profesores o entre alumnos, familias, en fin, conflictos en la comunidad educativa, una tipología muy diversa, pues ciberacoso y demás. Pero no tenemos registrado este tipo de datos. Sí que hemos visto en el estudio de la Fiscalía, que también se dice en ese informe, que la mayoría de los delitos de contenido sexual se producen en ambientes familiares, lamentablemente. Claro, y eso no podemos extender una mancha de duda en todas las familias. Muchas veces son el abuelo o el tío que abusa de la menor, de la sobrina, del familiar. Son relaciones paterno-filiales que son que están pervertidas.
Por eso, le quería llevar a eso. Imagine que ponemos cámaras en todas las aulas y en todos los lavabos de los coles, que sería algo impensable. ¿Atajaríamos esos 19.000 delitos?
Esa es la reflexión acertada. No podemos someter a un cuestionamiento a toda la población, es decir, porque el delito siempre va a existir. Tendremos que prevenir, educar y corregirle en las dos vertientes, preventiva y la correctora en su caso, y la punitiva cuando llegue el caso. Pero, es decir, ponemos en todos los domicilios cámaras para ver cuándo un desalmado escapar cuando tiene la tutela de un menor hacerlo. La cosa es ya cuando estamos hablando de personas adultas y mayores en espacios comunes y demás, pero cuando estamos con menor, tratando con menores, hay que tener mucha sensibilidad y mucho cuidado en estas cuestiones.
También
lo mejor es denunciar, por supuesto, cuando haya el conocimiento más mínimo de la comisión, de cualquier sea quien sea el que lo cometa. Para nosotros, para los profesores, para los educadores, lo que más nos repele es saber que en algún caso en concreto algún profesor puede defraudar la confianza que las familias tienen en él y le entregan a sus hijos para que los eduquen y ocurre un caso de eso. Eso desde luego es descorazonador, es motivador, y en eso no podemos tener ningún tipo de tolerancia ni empatía, pero de ahí a extender una sombra generalizada de duda va un abismo.
Exacto, para ir a ese rincón que es el que quería ir, y usted me lo ha abierto, que son muy poquitos, pero cuando ha habido casos en los que un docente o una persona mayor dentro de un centro escolar ha producido esos lamentables sucesos, siempre ha habido quejas por parte, o muchas veces, a menudo ha habido quejas por parte de padres diciendo es que nos cuesta mucho conseguir demostrar la verdad en estos casos. ¿Ahí qué falla? ¿El sistema? Es decir, ¿un director de una escuela puede por una sospecha echar a ese profesor y directamente llevarlo a denuncia?
Mire, tal vez ha fallado la información o el conocimiento. Yo le hablo desde la óptica de la enseñanza pública, que es la que nosotros estamos. no existen apenas casos de este tipo, ¿eh? Pues los centros suelen estar normalmente abiertos, ¿eh? No se trata de internados o otras cuestiones, claro, que hemos conocido, casos de durante el horario lectivo. Yo he sido director de centro durante unos años. Mi despacho no estaba nunca cerrado a nadie. Es decir, podía llamar, bajar un,
claro, pero un padre, lo que digo, si va un padre y dice, don Nicolás, yo creo que tal profesor puede haber hecho tal cosa a tal niño o a mi niño. En ese momento, ¿el proceso cuál es? ¿Usted tiene que avisar a las autoridades o usted tiene autoridad como para atajar el tema?
Por supuesto, el primero es hablar con la persona que se ha denunciada, y cuanto hay cualquier tipo de conocimiento de que eso se haya podido producir, es denunciarlo. Yo creo que tenemos unas magníficas fuerzas y cuerpos de seguridad. En las ciudades, la policía, que es la que está encargada de la persecución de estos delitos, colabora inmediatamente. Y en las zonas rurales, por supuesto, la Guardia Civil, ponerlo en conocimiento. Y esos equipos que tienen la competencia, que tienen el conocimiento, ya saben realizar las pesquisas necesarias, claro, para llegar a esclarecerlo. Yo creo que la denuncia debe ser inminente en este sentido cuando se tiene conocimiento de cualquier hecho de este tipo, y no, bueno, pues, probablemente encubrir o de alguna manera por el temor a la repercusión que puede haber, ocultarlo. Yo creo que hoy ya hay suficiente información. Hace años quizá tal vez se ocultara o por temor o por cualquier circunstancia. Yo le hablo del ámbito público. En el ámbito público. Los profesores son funcionarios y no tienen ningún temor, actúan con independencia, ¿no? No hay ningún temor a denunciar si se tiene conocimiento de esto. En la esfera de la privada, no puedo tener información, claro, porque yo no sé cómo se actúa. Tal vez ahí las relaciones de dependencia, laborales y demás, pueden condicionar. Digo pueden, no lo sé. ¿Eh? No tendría elementos de juicio para juzgar a estos
presidente
profesores.
En 40 segundos, la otra noticia que hemos conocido una vez más es la lista de ninis, a los que se llama, pues, que ni estudian ni trabajan. Hay que decir que hay unas comunidades, País Vasco, Madrid, Navarra y Castilla y León, que están en menos del 11% o al 11% de ninis. Y hay otras que están en el 30, 23, 21 y 20. Unas doblan a otras. Es algo muy grave, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Así brevemente, muy brevemente.
Pues nosotros lo que siempre venimos denunciando desde AMPE es la enorme desvertebración educativa que existe en nuestro sistema educativo. Es decir, y esa desvertebración afecta a la igualdad de derechos que tienen los alumnos, no solo en medios, en recursos, en acceso a la cultura, a patrimonio común. Es decir, la EFEL, esa brecha que existe entre las comunidades del norte y las del sur, yo creo que eso se corrige precisamente tratando de hacer un sistema homologable, tratando de dar a cada uno lo que más necesita. Esa es la equidad, ¿no? Sí. Bien entendida, y saber y mentalizar que la gran apuesta para este de futuro es la educación, y ser generosos en la inversión, en apoyos, en medios, para que no se quede nadie rezagado por falta de medios. Eso es verdad que existe, eso es verdad, lo venimos denunciando, pero hay que hacer algo para corregirlo, no permitir que cada comunidad, cada uno haga de su capa un sayo, uh-huh, y se salve quien pueda, ¿no? Yo creo que hay que salvarse todos.
Efectivamente. Presidente, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Feliz curso a todos!
Igualmente, muchas gracias.
12:57. Está haciendo un frío pelón y vientecito. Y las que vais bien preparaditas con la crema mediterránea se nota.
Hay que hidratarse, claro, porque toda la potencia del Mediterráneo, el calorcito, los minerales, no hace falta solamente esperar el verano, sino que puedes aprovechar y beneficiarte de ellos también en invierno gracias a Mediterráneos y la gama Posidonia, porque es el mejor aliado para la piel cuando lo que te preocupa es el envejecimiento y también las imperfecciones, y porque tiene una gama completa y perfecta. Uh-huh. Por ejemplo, para limpieza del rostro, del cuello y del escote, Posidonia agua micelar con prebióticos, ácido hialurónico y proteglicanos de alta potencia. El serum, que es, vamos, es lo mejor, lo concentrado, tiene un potente efecto lifting que dura hasta 6 horas. Y atención, porque en poco más de 20 días se van a reestructurar todas las capas y el relleno de la piel. El contorno de ojos, muy importante a diario, por la mañana, por la noche, para borrar los círculos oscuros de los ojos y también la inflamación. Y por supuesto, la crema antiedad con potente efecto voluminizador, súper hidratante y nutritiva. Y todos los productos de la marca Mediterráneo, y esto es un sello de calidad, contienen más del 90% de ingredientes naturales. Aprovechate de la oferta de lanzamiento, que solamente va a durar hasta el fin de existencias, porque por la compra de la crema y el serum incluyen un contorno de ojos completamente gratis. El ahorro, más de 25 euros. Mediterráneo es el tratamiento más intensivo para las personas más exigentes. ¿Dónde? Teléfono de información y pedidos 914 46 00 00, la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Y también en las tiendas.
Sobre todo.
Claro, en Alicante, calle Portugal 38, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en Madrid, Alcalá 129, Fernando el Católico 2, y en León, Más que Bio, López de Vega 3, y luego en Fray Luis de Idem, Fray Luis de León. Y si no, en internet, como bien dice Lucía, la de la florecita, no se me confundan, la de la florecita. Llegamos a las noticias y seguimos con lo más cercano a ti en un instante.
Kilómetro Cero es radio. Kilómetro Cero es radio.
Tengo tantos besos para mí, hoy los quiero compartir. Muchos besos con sabor a caramelo, besos redondos para ti. Simplemente para hacerte sonreír. Hoy saldrá de nuevo el sol.
Llegarán miles de besos, un mar de besos.
¿A quién quiere saber, por ejemplo, cómo tiene usted la presión sanguínea? ¿O cuántos pasos da cada día? ¿O cuántas calorías quema? ¿O cómo es la calidad de su sueño? Una cosa es estar tumbado horizontalmente y la otra cosa es que duermas y el sueño sea bueno. Pues ahora todo esto se lo cuenta la pulsera de actividad inteligente de ultimísima generación. Se llama Smartband Fitme. Es una pulsera y la tiene en pulipunto.com. La puede ver y puede llamar y pedirla ahora mismo, 902-180-190. Esther, muy buenas.
Muy buenos días, Jaume. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo he estado probando y es una maravilla, ¿eh?
Hombre, pues claro que es una maravilla y es que es lo último de lo último. Si es que la Smart Band de Fitme es mucho más que una pulsera de actividad. Tú sabes que ahora mismo tú ves cualquier muñeca y todo el mundo no solo lleva un reloj, sino que lleva un reloj y una pulsera, sí, o simplemente la pulsera. Bueno, pues esto es mucho más porque por fin la hemos puesto al alcance de todos.
¿Qué funciones tiene?
Bueno, pues puedes monitorizar, por supuesto, tu salud. Y además es una herramienta de entrenamiento ideal para que conozcas tu cuerpo y sobre todo tus hábitos, Jaume. Ahora que estamos inmersos en esto de cuidarnos. Fíjate, tiene funciones deportivas, pues con la distancia que andamos, las calorías, los pasos, esto entre otras. Pero es que tiene algo muy importante, Jaume, y es que son unas funciones de salud que son la gran novedad de este tipo de pulseras inteligentes. Puedes monitorizar la frecuencia cardíaca, que estamos todo el día con el corazón ahí acelerado, pues vamos a ver a cuántas pulsaciones va. La presión sanguínea, vamos, la tensión, para que nos entendamos todos. Por supuesto, tiene una alarma de hidratación, que eso también es muy importante, que nos recuerda cuando tenemos que beber agua. Y también, como no, la calidad del sueño.
Qué bien. Lo tienes en pulipunto.com. Llama y la pides. Mañana ya tienes tu pulsera Smartband Fitme. 902-180-190. Os va a dejar impresionados a todos.
Bueno, pues claro que sí, si es que es para impresionar, porque tiene todo esto y más. Además, Jaume dispone de una alarma de sedentarismo que nos dice, que hay que levantarse. Sí. Y, por supuesto, una alarma antipérdida, notificaciones de mensajes, de llamadas, si es que lo vamos a tener todo controlado en la muñeca.
Vamos ya, 902-180-190, vamos a tenerlo, porque hay más todavía.
Hombre, y es que además te da la hora, que eso también es importante, que vamos a saber en qué hora estamos. Y es que es muy elegante, tiene un diseño deportivo muy llamativo, con una pantalla táctil TFT con LCD, con un display de estado, de batería, de fecha, de hora. Si es que no se nos va a escapar nada, y por supuesto su correa de silicona negra, muy ligera, cómoda, versátil, es una maravilla.
Usted deseó tener ese reloj inteligente, el mejor, que no estaba al alcance de todos. Ahora, por fin, gracias a pulipunto.com, lo tiene, con pulsera de actividad, disponible para todos los bolsillos. Se llama Smartband Fitme y es mucho más que esa pulsera. Llame, pida la 902-180-190. Bueno, y a todo esto, Esther, ¿cómo funciona?
Bueno, pues es muy sencillo porque dispone de una aplicación que nos la vamos a descargar para llevarla siempre en el móvil. Por supuesto, es compatible con iOS y con Android. Y sobre todo, pues la vamos a conectar al móvil por Bluetooth y es la pulsera inteligente más completa que puedes conseguir. Recuerde, la Smartband de Fitme. Y, por supuesto, vamos a controlar el sueño, la salud, la actividad diaria. Y Jaume me estaba dejando una sorpresa para el final. Tiene un USB incorporado para que la podamos cargar en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre todo en cualquier dispositivo que tenga un USB.
¡Ay, qué bien! Fíjate, así de fácil. La puedes utilizar cuando y donde quieras. La puedes llevar siempre encima tu pulsera de actividad inteligente Smartband Fitme. Llama y pídela, 902-180-190. ¿A qué tienes oferta?
¡Hombre, tengo una ofertón! La vuelta al cole la tenemos que poner baratita. Mira, la Smartband de Fitme ha roto esquema. Su precio desde 60 euros y atención porque ponemos 25 unidades a tan solo 24 euritos de nada. Se lo llevamos a casa, lo puede pagar con tarjeta de crédito cómodamente. Y recuerde, solo 25 unidades, solo a 24 euros y solo por llamar ahora mismo a publi.902-180-190 o entrar en publi.com y mañana la tiene en casa.
No espere más. Llame ahora, publipunto.com, o entre en la web, o puede llamar 902-180-190. Disfrute ya de esa pulsera de actividad y de un reloj inteligente todo en uno, a precio asequible. 902-180-190. Esther, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un beso fuerte y a ponerse en forma. Publipunto.com.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Vuelta al cole en Muebles Adama.
Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa. Salones, dormitorios, comedores.
Con montaje y transporte gratuito. Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses.
La vuelta al cole, mejor con Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
Kilómetro Cero. Es Radio.
Seguimos adelante y hoy hablamos de seguridad. Hablamos de seguridad en algunos barrios como Tetuán y Vallecas, ¿a que sí?
Pues la temporada pasada, Jaume, estuvimos siguiendo muy de cerca estos problemas de seguridad en varias zonas de Madrid. Varios vecinos, varias asociaciones vecinales reclamaban esta instalación de cámaras de vídeo ante la degradación e inseguridad en sus barrios, concretamente en las áreas de Tetuán y Vallecas. Se barajaron por parte del consistorio las cámaras de videovigilancia como solución, pero finalmente el anterior gobierno municipal no llegó a impulsarlo definitivamente. Ahora el ayuntamiento sí abre la puerta a instalarlas en el plazo de un año. Escuchamos a la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se pronunció sobre este asunto en el mismo barrio de Bellas Vistas de Tetuán.
Nosotros hemos empezado un plan de choque para la seguridad en Madrid. No queremos que nos ocurra lo que está ocurriendo en Barcelona y lo vamos a evitar. ¿Y cómo lo estamos evitando? Desbloqueando el proyecto de cámaras de videovigilancia, tanto en Bellas Vistas como en Monte Igeldo, haciendo un plan de choque en centro con 100 policías más que están vigilando y protegiendo a los vecinos, que es lo que nosotros tenemos que hacer, proteger a los vecinos. Es nuestra labor como ayuntamiento.
En España mueren por homicidio o asesinato cerca de 300 personas cada año, un 30% menos que hace tres décadas, y los atracos callejeros se han reducido más del 40% en el último decenio. Pero aún así la percepción popular es que nunca es suficiente cuando hablamos de seguridad, y de hecho se está percibiendo aún más un repunte de la inseguridad, como estamos viendo en Barcelona. ¿Cómo está la situación en Madrid y qué medidas se están poniendo al respecto? Pues vamos a conocerlo de primera mano con la delegada del área de gobierno de Portavocía, Seguridad y Emergencias.
Inmaculada Sanz Otero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jaume.
O sea que al final podremos andar seguros. ¿Cuándo va a empezar todo y cuándo vamos a tenerlo todo en marcha?
Bueno, hay algunas cosas que ya tenemos en marcha. Desde luego los planes de choque precisamente en esa zona centro, en el entorno del barrio de Lavapiés, ya lo estamos poniendo en marcha. Ya tenemos a esos policías en esa zona haciendo una especial incidencia, en una zona que ha resultado más conflictiva, que ha tenido más problemas. Respecto a las cámaras de seguridad, lamentablemente, como decíais en vuestra información, el equipo de gobierno anterior pues estuvo 2 años mareando la perdiz, si me permites la expresión,
sí.
Y al final pues ni siquiera se había iniciado el procedimiento para la contratación de esas cámaras. Nosotros ya en el mes de julio iniciamos de manera urgente el procedimiento para que esas cámaras puedan estar instaladas lo antes posible. Es verdad, y lo decíais también en la información, Madrid es una ciudad segura. Madrid es una de las grandes ciudades que cuenta con un nivel de seguridad pues la verdad es que muy, muy valorado. Pero es evidente que tenemos problemas en algunos de nuestros barrios, y en esos barrios nosotros tenemos que hacer especial incidencia. Tetuán es uno de ellos, Puente de Vallecas es otro, y desde luego yo creo que la instalación de esas cámaras de seguridad, por supuesto que nos va a servir para disuadir y también para combatir los delitos que pueda haber o los incumplimientos de las ordenanzas municipales que se puedan dar en esas zonas. Desde luego nuestro lema, Jaume, es absoluta tolerancia cero con todo tipo de delincuencia. No queremos ser un paraíso para delincuentes, queremos tolerancia cero y vamos a combatirlo de todas las maneras posibles, por supuesto, todas estas problemáticas que se están dando en algunos barrios de nuestra ciudad y que no queremos cerrar los ojos y no verlo como hizo el gobierno anterior, ¿no? Que al final pues simplemente negaba y con decir que Madrid es una ciudad segura, pues ya directamente dejaba de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que evidentemente han empeorado mucho en los últimos años. La operatividad policial de la Policía Municipal de Madrid se vio muy mermada por el equipo de gobierno anterior y estamos tratando de revertir todas esas actuaciones.
La pieza es uno de los puntos calientes que tenemos en la ciudad respecto a temas de seguridad. Se ha desplegado ese operativo policial, ha sido una medida bien recibida. ¿Se puede hablar de una solución temporal o cómo se puede atajar esto a medio largo plazo?
Bueno, evidentemente esto era un plan de choque, digamos, una actuación que queríamos hacer de manera urgente. Tenemos un problema que debemos abordar lo antes posible, que es la carencia de plantilla de policías municipales, y eso es así. Estamos en unas cifras que no llegan al nivel que deberíamos tener de policías municipales y estamos tratando, evidentemente, de paliarlo incorporando nuevos policías municipales.
¿Cuántos faltarían? ¿Dónde yo me acuerdo?
Pues ahora mismo estamos por debajo de los 6.000, estamos en torno a 5.800 y, desde luego, necesitamos al menos recuperar todas las personas que el año pasado se aprobó la jubilación anticipada en Policía Municipal y se nos jubilaron de golpe 500 policías. Porque, claro, entró en la edad de los 60 años en vez de los... Entonces, evidentemente, necesitamos recuperar toda esa plantilla y, además, rejuvenecer esa plantilla. Tenemos también una plantilla policial que tiene una edad media alta para lo que se requiere en la actividad policial y vamos a hacer, pues, promociones, desde luego, de policías municipales. El problema es que tardamos tiempo en formar policías y un policía no lo podemos poner en la calle en el tiempo más breve que nosotros querríamos, pero desde luego vamos a hacer todos los esfuerzos incorporando, como digo, nuevas promociones de policías y también sacando a la calle todos los que tenemos, porque el problema es que en estos momentos hay policías que están haciendo funciones que, en fin, que podrían hacer otras personas y que su labor policial, desde luego, es mucho más valorada por los ciudadanos en la calle.
¿Cuánto tiempo más o menos se podría tardar? Ya sé que me estoy metiendo igual en camisas de once varas, sí, para tener esos policías en la calle.
Bueno, la realidad es que en los últimos años se está tardando prácticamente 2 años en tener un policía desde que tú convocas una oposición. Nosotros vamos a tratar de recortar también esos plazos, pues haciendo que los periodos de formación vayan coincidiendo, en fin, agilizando todos los plazos de las oposiciones lo máximo posible y también, como decía, pues todos los policías que ahora tenemos haciendo labores administrativas en oficinas o policías que tenemos en estos momentos vigilando edificios, vamos a tratar de apoyarnos también en auxiliares administrativos para las labores administrativas puramente y que los policías estén en la calle, que es para lo que están formados y lo que están preparados y lo que nos demanda la sociedad.
Hay algo que no entiendo. Estos últimos 4 años el ayuntamiento hablaba mucho de superávit, de mucho superávit, y no había dinero para convocar plazas para policías.
Bueno, es verdad que había una limitación, ya no es solo monetaria, sino de la llamada tasa de reposición, en la que solo se te permitía convocar un número de plazas. Eso es una legislación nacional, no es decisión del Ayuntamiento de Madrid en este caso, pero es verdad que ni siquiera se aprovecharon todas las plazas que se podían haber convocado y además se tardó, en fin, las demoras en las oposiciones en los últimos años han sido tremendas y eso también ha impedido que se pudiera recuperar por lo menos esa parte de plantilla, pues como digo, los 500 policías municipales que se han jubilado anticipadamente debía haberse hecho una previsión para que en estos momentos los tuviéramos ya en la calle y no tengamos que estar ahora un año más hasta que los podamos sacar a la calle, ¿no? Ha habido una falta de previsión total y absoluta por parte del anterior equipo de gobierno que ha mermado mucho el número de efectivos de nuestra policía y ya no solo el número de efectivos, sino también ciertas unidades que eran desde luego muy necesarias para la operatividad del cuerpo. Hablo, por ejemplo, del llamado SECAI, que es un servicio de información de la policía que sirve muchísimo a las funciones operativas. Hablo de la policía judicial, hablo de la venta ambulante, por ejemplo, con una instrucción que se dictó que básicamente lo que hacía era impedir la actuación policial, porque ponía tantos requisitos y tantas complicaciones a la actuación policial que evidentemente pues lo que hacía la policía era tener mucho más complicada su actuación y dejar de actuar en muchas zonas. Por supuesto, nosotros vamos a derogar esa instrucción y vamos a combatir todos esos cuestiones ilegales que se están produciendo en la ciudad de Madrid.
Una de las sensaciones que hay respecto al tema de seguridad es que la reincidencia sigue campando a sus anchas. Es decir, que la policía hace su trabajo, muchas veces se detienen a los ladrones, a aquellos que cometen hurtos en el metro, bien sea al descuido o incluso con fuerza, y que aunque les detengan muchas veces, este problema no se termina. ¿Cómo se puede solucionar esta cuestión?
Sí, eso es verdad que se nos escapa a nuestro ámbito de decisión, por eso es legislación nacional, pero evidentemente yo creo que tenemos que reforzar pues la legislación en el sentido, por supuesto, de atajar esas conductas, porque evidentemente si se interviene policialmente una y otra vez y finalmente esas conductas no tienen una reprobación judicial más severa, pues estás teniendo el problema a los pocos días otra vez en la calle, ¿no? Yo creo que la intervención policial, muchas veces se queja precisamente de que no tienen esa cobertura total que deberían tener para que fuera más efectivo.
Hablamos de Barcelona, donde este verano ha sido sangrante y sigue siéndolo. En Madrid también en muchos sitios hay problemas serios de este tipo, de reincidentes, de gente con cuchillo por la calle, que no es para qué alguien sale de copas con un cuchillo. Y luego estamos hablando de unas personas que, claro, que te sientes un poco indefensa. Las cámaras, hombre, ayudan un poquito, pero como decimos, hay ese término medio, incluso con los manteros. Vas hoy por la Gran Vía y vas a ver muchos manteros. El policía no puede estar cada dos minutos corriendo detrás de ellos. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, una intervención mucho más estructural, creo yo, y es lo que estamos trabajando, y en breves fechas anunciaremos el plan de actuación en este sentido. Pero tenemos que ir ya no solo a la actuación de la venta ambulante ilegal en la calle, sino también, por supuesto, sobre todo, a combatir la mafia que está detrás de eso, los pisos donde se está distribuyendo esas mercancías falsificadas o robadas, ir mucho más al inicio, ¿no?, de todo ese proceso, y no tanto solo a lo que se está produciendo en la calle. Por lo tanto, el plan de actuación que vamos a anunciar en breves fechas va mucho más encaminado a eso, a conseguir combatir a las mafias que se están lucrando precisamente de explotar a esas personas que están en la calle. Y es evidente que tenemos que hacerlo. El equipo de gobierno anterior tuvo una tolerancia total y absoluta con comportamientos que son ilegales, como es el caso de esta venta ambulante ilegal, como es el caso de los lateros también en el centro de Madrid, que están vendiendo mercancía que no pasa ningún tipo de control sanitario, que además está haciendo una competencia absolutamente desleal a los comercios que están generando puestos de trabajo y que pagan sus impuestos religiosamente al Ayuntamiento de Madrid y a las administraciones públicas. Y, por supuesto, tenemos que combatir todas esas prácticas, porque, además, como digo, detrás de eso hay personas explotadas, por un lado, y mafias internacionales lucrándose de una manera brutal precisamente por estas actividades, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir mucho más a la cúpula, con nuestros servicios de información, con nuestros policías, a eso, y desde luego es en lo que vamos a trabajar. Y, por supuesto, darles cobertura cuando actúen, porque, evidentemente, si se producen situaciones en las que un policía tiene que actuar y el equipo de gobierno que tiene detrás lo que hace no es respaldarle, sino precisamente incendiar un barrio, como hizo el equipo de gobierno anterior con Lavapiés, pues malamente vamos a poder solucionar los problemas de seguridad de la ciudad, ¿no?
Señora Delgada, este verano hablamos con alguno de los sindicatos y nos decían que estaban esperanzados, de policía, de funcionarios, que estaban esperanzados ante las primeras reuniones y que, bueno, que creían que, por ejemplo, el tema de las dos unidades, aquellas que se quitó una de la Casa Campo y la otra en Barajas, en fin, que había varios temas en los que se podía volver a tomar una tranquilidad y quitar todas las polémicas que hubo con el delegado hace unos años. ¿Cómo están yendo las reuniones? Y cuéntenos un poquito.
Bueno, sí, estamos trabajando con ellos. Además, yo creo que, desde luego, uno de los colectivos más castigados en el último gobierno, desde luego, fue la Policía Municipal. La situación en la que estaban desarrollando su trabajo era tremenda, y permanentes agravios y desprecios por parte del equipo de gobierno. Les recuerdo que todavía sigue en estos momentos imputada la señora Arce, miembro del gobierno anterior, precisamente por injuriar a la Policía Municipal. Y yo creo que, en fin, todo eso, por suerte, ha quedado en el pasado. Nosotros quisimos desde el primer momento recuperar el aprecio y el cariño que los madrileños tienen a la Policía Municipal, que también se viera reflejado en sus representantes públicos con ese acto que hicimos en el Retiro, muy valorado yo creo que por ellos, el día de su patrón, para que todos los madrileños también pudieran visualizar la actividad policial. Y estamos trabajando bien. Tenemos que fortalecer, como decías, esas unidades centrales de seguridad que tuvieron una labor muy importante en años anteriores y que también se les restó toda la capacidad operativa en el último mandato. contrato y tenemos también que mejorar las condiciones en las que están trabajando en las unidades de los distritos, porque pues hay unidades integrales de los distritos que no están en condiciones para que los funcionarios policiales puedan estar desempeñando su labor allí, y estamos elaborando un plan de inversiones para renovar todas esas infraestructuras y que nos están dando situaciones de inundaciones en algunas de ellas o de problemas verdaderamente graves que impiden también que puedan realizar su trabajo de la mejor manera, ¿no? Estamos sobre todo tratando de centrarnos en dotarles de la mayor operatividad posible para que ellos puedan desarrollar su trabajo, que son los que lo conocen y los profesionales de esto.
Delegada de Seguridad y Emergencias, portavocía además, Inmaculada Sanz Otero. Gracias por atendernos. Cuando quiera quedamos en los estudios y tomamos un café.
Estupendamente. Muchísimas gracias, Gemma.
Ya que estás aquí, ¿por qué no me llevas a comer, Asier?
Pues sí, Jaume, después de tantos problemas de seguridad, de tantas cámaras vigilando, vamos a salirnos del foco para disfrutar en un lugar íntimo y perfectamente atendidos de las viandas que vamos a tener delante de nosotros y que nos va a presentar pues Ernesto Feito en Ferreiro con su menú especial de Nuestra Señora de Covadonga 2019, que tanto para comidas como para cenas nos incluye por 25 euros aperitivos, chupito de gazpacho de manzanas asturiano, bollo preñao y primeros platos a elegir entre pastel de cabracho, ensalada, espárragos verdes con jamón ibérico, arroz meloso con pollo de corral y verduritas, y los segundos, lomo de perlimón, también lomo de merluza de pincho, cachopo, guiso de callos y morro al estilo de Viedo, y los postres, el arroz con leche con azúcar tostado y sorbet refrescante de manzanas con sidra natural. Todo por 25 euros.
¿Solo? Solo. Pues llama ya, pide mesa,
91-553-9342.
Repíteme, por favor.
91-553-9342 en Comandante Zorita 32.
Por solo 25 euros, vamos a Ferreiro. Adrián González desde Parafarmacia Mundo Natural, muy buenas.
¿Qué tal, Jaume? Muy buenos días.
Me han hablado muy, pero que muy bien para este verano de Pilostop. Cuéntame.
Pues mira, Pilostop es un suplemento que es muy interesante. Yo creo que hablamos bien poco de ellos para un problema que afecta a dos tercios de la población aproximadamente. Es un problema que está relacionado con el Helicobacter pylori, esa bacteria que igual le escucharás a mucha gente, que tengo el Helicobacter pylori, es que tengo que tomar los antibióticos, es que estoy complicado con el estómago. Entonces esos problemas muchas veces de reflujo gastroesofágico, gastritis y complicaciones en el estómago y en el duodeno, que es donde ocurre la primera parte del intestino delgado, donde ocurre un proceso digestivo muy intenso, pues se complica. Y si está afectado por esta bacteria, que no nos contaminamos, vive con nosotros, y un desajuste de la flora intestinal hace que colonice todo lo que es la zona del estómago, del intestino, por mecanismos propios que tiene para descomponer los ácidos del estómago, pues se coloniza la bacteria y ahí es cuando fabrica estas complicaciones estomacales. Cuesta mucho quitarlo. Entonces nosotros proponemos que para erradicar la bacteria, que además del tratamiento que estés haciendo, que muchas personas lo hacen por recomendación, prescripción médica, pueden auxiliarse también, incluso durante el tratamiento con esos dos antibióticos que se suelen recomendar, pueden utilizar el Pilostop, porque ayuda en un 91% en la erradicación de la bacteria y además mejora en un 90% los síntomas que se producen durante la fase de erradicación. Fíjate lo importante que es y los beneficios que podemos tener cuando utilizamos el Pilostop en la erradicación de esta bacteria que complica bastante en el intestino. Hay personas que han hecho los ciclos de antibióticos y aún así no logran controlar la población bacteriana en el estómago. Que sepan que Pilostop puede ser una opción totalmente natural con una bacteria que es el Lactobacillus reuteri, neutralizamos el Helicobacter pylori y disminuimos todas las complicaciones estomacales.
Bien, pues ya saben, además pregunten por las ofertas de Pilostop, que este a mediados de agosto los tienes a un mejor precio todavía para que disfrutes del verano con totalmente garantía desde Parafarmacia Mundo Natural de que todo va a ir bien. Las buscas en parafarmaciamundonatural.es, te vas a Alcalá 129, al Fernando el Católico 2 en Madrid, o en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, o Alicante, calle Portugal 38, y si no, por teléfono 914460000. Adrián González, muchas gracias.
Gracias, Jaume.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento.
Esto es Leiva, ¿no?
Sí, atención a todos los seguidores del cantante porque va a grabar disco en directo el 30 de diciembre en el Wizzing Center de Madrid. Así que concierto y momento histórico.
quien sepa tocar el bajo o la guitarra, que vaya con él. No, perdón, quien sepa aplaudir.
Eso, para acompañar.
¿Qué día más dicho? El día 30.
El día 30 de diciembre. Sí. Y luego saldrá a la venta y uno puede ser protagonista de ese hecho. Estuve aquí y además me llevé el disco.
Estuve en Wizzing, me llevé el disco y además, fíjate, finalizas el año pues de forma divertida con Leiva. Lo vamos a dejar aquí en noticias. Mañana volvemos. Bye.
Últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo.
Kilómetro cero, con Jaume Sagalés.